Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Es decir, pasándolas a los hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vemos es la verdad transmitida de generación a generación. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, no se levantaron en contra del enemigo, sino que se retiraron. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esto es porque se volvieron atrás en la batalla. Continúa diciendo, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Parece que tuvieron falta de memoria, ¿verdad? Continúa, delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar pan también? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sí, vemos que la ira de Dios fue por causa de la incredulidad de aquel pueblo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 23 nos dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, aunque estaban llenos, podemos decir, estaban aún llenos de deseo. En otras palabras, usted desea, pero el deseo nunca es realmente satisfecho. Y así ellos, cuando fueron saciados, con todo, todavía estaban hambrientos. No habían quitado de sí su anhelo, dice en el verso 30. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuántas veces las personas hacen las mismas cosas mintiéndole a Dios? Allí lisonjeándole, prometiéndole con sus bocas, pero en sus corazones realmente están lejos de Dios. Ahora mire la actitud de Dios, en el verso 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Podemos decir, estimado oyente, gracias a Dios por sus misericordias con las cuales Él trata con nosotros y nos recuerda que no somos sino carne. Algunas veces pensamos que somos Superman, el superhombre. Pensamos que somos el Peñón de Gibraltar, que somos fuertes, tan poderosos, soy tan fuerte, me puedo parar contra lo que venga. ¿Cómo me acobarda cuando veo algunos de esos jóvenes cristianos que vienen y dicen, estoy listo para salir y servir a Dios en el campo misionero? Yo pregunto, bueno, ¿cuánto hace que eres cristiano? Hace 2 meses. Y siento que Dios me está llamando al campo misionero. Estoy listo para conquistar el mundo. Uno los ve, se sienten tan fuertes, pero Dios sabe que son polvo nada más. Y es bueno cuando averiguamos que nosotros somos solamente carne, solamente eso, y aprendemos a no confiar en nuestra carne, sino que aprendemos a confiar completamente en Dios. Dios se acuerda que somos carne. Continúa nuestro salmo diciendo, soplo que va y no vuelve. Las personas siempre han preguntado, ¿qué escritura puede darme para hablar en contra o defenderme en contra de aquellos que enseñan la reencarnación? Bueno, aquí tiene una. Esto que hemos leído. El hombre es soplo que va y no vuelve. Usted debería marcar esta escritura, subrayarla, para poder utilizarla en su momento. Su vida es vista delante de Dios como un viento que pasa y no regresa. Está hablando del aliento de su vida. Es algo que habrá de pasar, pero no volverá. Usted no volverá. Ahora preguntamos, ¿quién hay en el mundo que quisiera volver? ¿Volver y tener que pasar por todo esto que estamos pasando? No, gracias, le agradezco mucho. Yo no quiero. Sigamos con nuestro salmo en el verso 40. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Aquí hay un versículo que es muy interesante. Y es que Dios puede estar limitado por las incredulidades de las personas. Cuando Jesús estaba en Nazaret, dice que no pudo hacer allí muchas obras por causa de la incredulidad de aquellas personas. Su incredulidad, estimado oyente, puede de hecho limitar la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en su vida. Los hijos de Israel pusieron precisamente limitaciones a Dios. Y el hombre del día de hoy también le pone limitaciones a Dios. Una de las limitaciones que le ponemos con frecuencia a Dios son, por ejemplo, las limitaciones dispensacionales. Aquello era la dispensación de los apóstoles, etc. O la dispensación del Espíritu Santo, ya todo terminó con los apóstoles. Dios ya no obra más como obraba en aquellos días. Dios ya no sana más. Dios no obra milagros, ya no los obra. Los dones del Espíritu no están operando ya más. Cesó todo con los apóstoles. Le ponemos limitaciones a Dios. No porque Dios no fuera a hacer esto o aquello o no quisiera, sino por nuestra incredulidad, nuestra falta de creer que Dios puede hacerlo en el día de hoy, lo puede hacer ahora. Cuando vengo a Dios digo, Dios, ayúdame a estar totalmente abierto a cualquier cosa y todo lo que tú quieras hacer en mi vida. O yo no quiero poner restricciones en lo que Dios quiere hacer por medio de mí. No. Ellos limitaban al santo de Israel por su incredulidad. Y así continúa este salmo. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y así continúa esta referencia a la matanza de los primogénitos que hizo en Egipto y todas esas maravillas. Y el tabernáculo, por supuesto, originalmente estaba allá en el área de Siloé, el cual estaba en la porción que le había sido dada a la tribu de Efraín. En el versículo 61 dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Sí, tenemos que reconocer que cuando Dios escogió ser el líder del pueblo de Israel, él rehusó tomar la tribu de Efraín o la de José, que hubiese sido también la de Manasés. Y como dice a continuación, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Estimado oyente, tenemos un hermoso raconto de la historia de este pueblo, recordándoles la obra de Dios que hizo en el pasado. Como dice el Salmo 79, verso 1, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Así que, ahora en este nuevo salmo que estamos considerando, nos lleva al tiempo cuando el templo fue arrasado. Quizá ocurrió esto bajo el reinado de Roboam y fue arrasado por los egipcios. Dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Esto comienza, por supuesto, hablando de la desolación que fue traída al templo por sus enemigos, sobre la gente y preguntándole a Dios y pidiendo que tome venganza sobre aquellos que habían forjado esa destrucción terrible de la nación de Israel. Ahora vamos a comenzar con el Salmo 80, un hermoso salmo, que dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Qué hermoso es mirar Dios habitando en medio de los querubines. De hecho, en el libro de Apocalipsis, Juan describe el trono de Dios con los cuatro querubines alrededor del trono, y ahí están diciendo: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, y no cesan de declarar la grandeza y la santidad de Dios noche y día. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Continúa así este precioso salmo, que le invito a que usted lo lea hasta el versículo final. La vid fuera de Egipto, por supuesto, es la nación de Israel. Él dice: hiciste venir una vid de Egipto y la preparaste en esta tierra. El pueblo de Dios llenó esa tierra de Israel. La nación de Israel es vista en la Biblia como una vid. Es un simbolismo que es usado también por el profeta Isaías. Dios habla de su viña, que él la plantó, la cultivó, puso la prensa de vino, pero nunca esa vid dio el fruto que él deseaba. Desde el verso 15 leemos: la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así concluye este salmo, precioso salmo. Oh Dios, vuélvenos una vez más, haz que tu rostro brille. ¿Por qué? Porque Dios ha olvidado la nación de Israel a causa de que ellos olvidaron a Dios. Y como le fue dicho al rey Asa por el profeta: el Señor está contigo mientras tú estés con él. Si le buscas, él será hallado de ti, pero si tú le olvidas, él te olvidará. Así fue que la nación se olvidó de Dios. Israel olvidó a Dios. Gracias a Dios, es una experiencia por la cual ninguno de nosotros necesita pasar. en la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en la cruz, estimado oyente, Jesús fue olvidado por el Padre para que usted nunca sea olvidado por Dios. Por lo tanto, podemos decir, vuélvete, oh Dios, recuerda a tu pueblo, trae tu salvación.